A lo mejor luego al final no me aplaudís, pero bueno. Como el tema es la libertad, y me dedico muchas horas a hablar con gente joven, muchas, toda mi vida ha sido eso, entonces resumiría en este título, ¿no? Si tengo libertad, ¿por qué me siento prisionero? Creo en la libertad, pero me siento prisionero. Comienzo con una experiencia de Santa Benedicta de la Cruz, carmelita mártir, de origen judío, que murió en la cámara de gas del campo de concentración de Auschwitz. El cristianismo me ha liberado de la vida que me había tirado por tierra. Mi vida había desembocado en una vivencia que sobrepasó mis fuerzas, que había consumido toda mi energía vital y me había privado de toda capacidad para actuar. El cristianismo me ha liberado de la vida que me había tirado por tierra y al mismo tiempo me ha dado la fuerza para retomar agradecida la vida nueva. Por tanto, puedo hablar en el sentido más profundo que Cristo para mí ha sido un renacimiento. Ahora mi vida no me pertenece, me dije a mí misma. Todas mis energías están al servicio del gran acontecimiento. Desde vuestra invitación a estar aquí, estaba deseando contaros un hecho que me sucedió hace unos meses y creo que puede ayudarnos. Recibí una llamada, era una joven a quien le acababan de hacer con éxito un trasplante de corazón. Su corazón extenuado se estaba apagando, se le iba agotando la vida, una enfermedad progresiva, muy rápida. Tenía 24 años. Yara estaba a las puertas de la muerte. Aunque el resto de los órganos los tenía sanos, el corazón, centro de la vida, iba perdiendo su palpitar. Yara era una joven, es muy bella, deportista, había logrado varios triunfos, se comía el mundo, llena de sueños, pero llevaba 3 años prácticamente sin poder moverse porque se fatigaba y a nada que hacía quedaba extenuada. Los médicos lucharon mucho por ella, pero no se podía hacer nada. Le quedaba muy poco tiempo de vida, muy poco. Y le dijeron, casi sería un milagro, porque no podrías llegar, muchos más días no te quedan, salvo una llamada urgente del hospital que te diga, hay un trasplante. Se hizo una cadena de oraciones entre la familia, los amigos, muchísima gente. Ella deseaba vivir más que nunca, pero tenía sentimientos encontrados al rezar. Porque al pedir un corazón para ella, alguien tenía que morir para que ella pudiese seguir viviendo. Y no podía pedir eso. En el límite ya de la extenuación, cuando su mirada también se iba apagando, una llamada del hospital, detrás del teléfono, una voz alegre, ven inmediatamente, te espera un corazón nuevo. Todo está preparado para ti, el quirófano, los médicos, la ambulancia sale a buscarte. Ella contaba cómo comenzó a llorar. Y la doctora pensó que lo que le ocurría era que tenía miedo y le dijo, tú abandona todo en manos de Dios y de los médicos. Pero Yara estaba sobrecogida con un sentimiento muy difícil de describir. No podía pensar en sí misma un segundo. Solo pensaba en la joven que había muerto. ¿Quién era la donante de su nuevo corazón? ¿Cómo podría ella agradecer este don tan inesperado ya a las puertas de la muerte? La donante era una joven, algo menor que ella. Había muerto en el acto en un accidente de coche, al impactar 2 coches de frente. Era una joven sana, deportista, también con una salud perfecta, 22 años, y ella misma había afirmado ser donante a sus 18 años. Al acabar la operación, la enfermera le dijo, Todo ha ido bien. Tienes un Ferrari en tu pecho. Un Ferrari. Un Ferrari. Tan solo hacía unas horas que al despertar daba gracias por haber amanecido tan solo un día más. Era un día de regalo. El milagro más grande, me decía ella, no ha sido el trasplante, sino la revolución interior que ha llegado con este corazón donado que ahora late en mí. Estoy sobrecogida. He vivido enfadada con él, me rebelaba por morir casi sin haber vivido. Sentía que el Señor me cortaba las alas. Pero ahora pienso, ¿por qué exigía lo que no era mío? ¿Por qué me apropiaba hasta de la vida? ¿Por qué mi salud deshecha me evidenciaba que todo es don, que todo es gracia? Ahora me da una oportunidad, o quizá la primera oportunidad, sin olvidar jamás que vivo en virtud de un corazón donado. Y ahora pienso, aunque era cristiana, llevaba el crucifijo un poco como adorno, bien atado a mi cadena de oro, tan solo en mi pecho, pero no sé si en el corazón. Yo quiero vivir la fe. Doy gracias por esta dolorosa enfermedad que era necesaria para pronunciar hoy, abrazando con todo mi ser, el nombre del Señor de la vida, Jesucristo, Jesucristo, como alguien verdaderamente mío. Él pacientemente me estaba esperando. Él quería que yo viviese de verdad. Cuando escuchamos esto, ¿no? Al menos yo, pues, te causa, me imagino vosotros, pues, sobrecogimiento, emoción, susto. Y si me pasara a mí, que no me lo puedo ni imaginar, desde luego estaría feliz de seguir viviendo, porque me apasiona vivir, pero también lloraría mucho pensando que alguien tuvo que morir para que yo siguiese viviendo. Y me haría firmes propósitos, de ahora en adelante viviré para hacer felices a los demás, yo no quiero vivir más en mi egoísmo, en mi micromundo, no volveré a desperdiciar el tiempo, a preocuparme por mí y por tonterías, a despreciar los verdaderos valores de la vida, seré más agradecida. Todo esto me diría y seguro que vosotros con más generosidad más. Este es el mensaje que os quería decir. Atención, tú tienes el corazón de Cristo Jesús. Tú tienes el corazón de Cristo Jesús. Has vivido hoy la Eucaristía, sino que todos, o casi todos. No he visto mayor donación, declaración de amor que una Eucaristía. Llama suavemente a la puerta. Si alguno tiene sed de vida, que venga a mí y beba. En sus entrañas manarán ríos de agua viva, ¿no? La vida que salta hasta la vida eterna. La Eucaristía es, Él quiere tu corazón para darte el suyo. Todo lo mío es tuyo, dice el Señor, mi cuerpo entregado en ti, mi sangre derramada en ti, mi espíritu en ti. Soy tuyo una sola vida, en cualquier estado de vida. ¿Por qué a veces los cristianos nos olvidamos del mayor de los acontecimientos, que además es un don presente recibido día tras día, un verdadero trasplante? ¿Hay mayor milagro? El corazón de Dios traspasado a su pequeña criatura. Cada día somos invitados a recibir ese corazón humano divino. El corazón de Yara vuelve a morir. Este no. Lleva sangre incorruptible, vida eterna. Por tanto, es tristísimo escuchar a jóvenes dentro de la iglesia, ¿no? No me siento amada, amado, perdón, no me quiero, estoy triste, me siento solo. ¿Cómo podemos decir esto? Si yo tengo el corazón de Cristo de verdad aquí, porque somos templo de Él, gracias al Espíritu Santo, que es más mío y más yo que yo misma. ¿Por qué no tengo pasión por vivir, por entregarme? Creer no significa simplemente admitir la existencia de Dios. También los demonios la admitían, creían. No nos tortures, hijo de Dios, ¿no? No basta. Es vivir de la Eucaristía, es decir, acoger la misma vida de Dios en mí, su pensar, su sentir, su obrar. Tened entre vosotros, decía el apóstol, los sentimientos de Cristo Jesús. Podemos sentir en el sentir de Dios, podemos mirar el mundo, el sufrimiento, todo tal y como Él lo contempla. Puedo deciros que para mí la vocación y la fe me vino juntas. Descubrir que había, que este Dios que se había entregado hasta la muerte por mí, me pareció que no existía. A veces suelo decir, no sé si me llamó. Yo me puse a la fila y le dije, si no me llamas, pues me echas, pero me quedo contigo. Porque descubrí lo más grande, que es mi verdadera identidad. Vivir sin identidad, ya a los 18 años, para mí era una tortura. Es que no entendía la vida, no entendía el sentido. Solo en Cristo Jesús sé quién soy. El apóstol Pablo llega a afirmar, vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Acaso esto no es un trasplante de carne, sangre y espíritu que otra persona no me puede dar, otra criatura? Decía San Ignacio de Antioquía, Jesucristo es mi inseparable vivir, mi vida para siempre, inseparable vivir. ¡Qué locura! Ser cristiano me parece cada vez más sobrecogedor. Es como, ¿cómo es posible un Dios que se ha encarnado, que es carne de mi carne, sangre de mi sangre, que es más yo que yo misma? Es que es mi identidad. Por eso yo siento de verdad también, como escribía Santa Benedicta, mi testimonio es, en muy breve tiempo yo sentí que la vida tenía tal valor, habíamos sido creados para algo tan grande, que después comprendí a imagen y semejanza del amor, que yo ya sentía que cuando tocaba puertas del abismo, es que nada sabe a nada, todo es pálido, está la pasión que ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Que para mí el encuentro con Jesucristo dentro de mí, no fuera adorando, aquí, ¿no? Para mí era como estar muerta y haber vuelto a la vida. Solo quien dirige la mirada a Jesús crucificado puede contemplar el precio de su vida, el valor de su libertad. Me amó y se entregó por mí. Quien se deja herir por aquel que fue traspasado encuentra la orientación de su libertad, el sentido a la existencia. Él libera nuestra libertad. La libertad está herida. Por esto necesito comulgar la libertad. No he conocido a nadie que por voluntad haya logrado ser libre, por ahora. Libera nuestra libertad. Desde que Él fue clavado en la cruz y ha tomado sobre sí todas nuestras heridas en su cuerpo roto, despedazado, desde ese momento no hay herida, caída, enfermedad, miseria, ni siquiera la persecución que tú tienes dentro o que te viene de fuera. Nada podrá separarte jamás de Jesucristo, tu inseparable vivir, si tú no quieres. Si tú no quieres. Y todo lo podemos en aquel que nos ha amado hasta el extremo. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que la felicidad es la certeza de ser amado de verdad y de poder amar. Escribía Juan Pablo II, solo el amor me lo ha explicado todo, solo el amor. Y si todo está dado, ¿qué paraliza? ¿Qué va dejando que muera poco a poco el latido de nuestro corazón, las ilusiones, los sueños. ¿Qué hay que hacer? Hoy, haya pasado lo que haya pasado en la vida, lo he visto día tras día delante de mí, ¿no? Seguimos siendo radicalmente libres. Es un don irrevocable. Dios no da y quita. No llama y no llama. No, Dios jamás puede negarse a sí mismo. ¿Qué hace un enfermo para que le trasplanten un corazón? Yo no puedo amar, no sé amar, no siento que nadie me quiera. ¿Por qué no dejo latir el latido del amor? ¿Qué hace? Nada. Es dejar a Dios hacer, dejar a Dios ser Dios. Que ese corazón que roto, despedazado, entero, se partió y se repartió. Dejarle todo el espacio de mi ser al amor. Una vez que explicaba esto, alguien me dijo, pero eso es muy pasivo, tengo que hacer algo, tengo que hacer. Yo creo que no hay nada más activo que amar, porque es una obsesión. Cuando uno se enamora perdidamente, solo piensa en un punto fijo. En el amor nunca hay pasividad, jamás. Dejarse hacer es la respuesta apasionada, más amorosa de la criatura a su creador. Es permanecer gritando, tómame, y ser flexible al querer del amado, permitirle hacer lo que solo él, mi creador y hacedor, por ser Dios y hombre, puede hacer en mí. En el siglo II, San Ireneo, en el siglo II, que era un discípulo, él era discípulo de un discípulo de San Juan, así vivía en la fe, escribía, no estás acabado, Dios te está haciendo. Es un gerundio lleno de esperanza, porque nosotros en nuestra vida somos jueces de, yo todo lo he perdido, todo lo he fastidiado, o sea, unas condenas sobre nosotros, ¿no? Dios te está haciendo, no estás acabado, si no ya te morirías. No haces tú a Dios, sino que Dios te hace a ti. Puesto que eres obra de Dios, aguarda la mano de tu creador y artífice, que todo lo hace en el tiempo oportuno para ti, que eres su criatura amada. Preséntale, ofrécele tu corazón dócil y maleable y conserva la imagen con que él te está modelando. Conserva la humedad, que es el Espíritu Santo. El barro seco no puede modelarse. Conserva la humedad del Espíritu. No vayas a perder endurecido las huellas de sus dedos. Porque si tú desprecias el arte de sus manos, si te vuelves ingrato con quien te creó, malograrás su obra y entonces perderás todo, el arte y la vida de Dios. Déjate configurar al que te está trabajando. Sus manos, que crearon tu ser, te ungirán por dentro y por fuera, te embellecerá de tal manera que el propio rey codiciará tu hermosura. La fe de los primeros siglos, de los padres de la Iglesia. El propio rey codiciará tu hermosura. Crear es propio de la bondad de Dios, ser creado es propio de la naturaleza del hombre. Y Dios solo sabe hacer bien. Dejarse hacer es el bien del hombre. Si te dejas hacer, si le entregas la fe sostenida en él y la obediencia, te gozarás, gozarás en el arte de Dios y serás obra maestra de sus manos. Porque la gloria de Dios, la frase para mí más bellísima que he podido escuchar, la gloria de Dios es el hombre viviente, que tú estés vivo. No ha muerto para que tú ahora digas, ha muerto y le aplaudas. Dios no necesita aplausos. La gloria de Dios es el hombre viviente en el que late el corazón de Dios, y la vida del hombre es ver a Dios, aquí, ver a Dios, ver a Dios. Por eso se ha encarnado la palabra, se ha hecho carne, visible, audible, palpable, abrazable, está aquí. He aquí el misterio de la libertad. Es grave y es precioso a la vez. Cristo no vence al que no se quiere dejar vencer. No tengamos miedo, porque jamás Dios se impone. Si no quieres, te dejará ir. Jamás Dios impone a nadie vivir. Eres tú quien tienes que querer vivir. Si aquella joven, en vez de ir al hospital, se va a otro sitio, no quiero, ya está. ¿Me amas? Esta es la pregunta de la libertad, aquella que el resucitado preguntó a Pedro. ¿Tú me amas? Tú lo sabes todo, mi Señor, tú sabes que te quiero. No puede haber amor sin libertad. ¿A quién le gustaría que le dijera, yo te quiero porque debo quererte? Te quiero porque es mi obligación y porque no me queda otra. Por esto te quiero y nada más. ¿Te gustaría? Pues si Él es el amor, esto no es amor, quererle por obligación. Nadie te obliga, nadie obliga a estar en la iglesia, nadie obliga, pero tienes que saber a qué vuelves la espalda. Este es el drama del hombre, la libertad es el drama del hombre. Para vivir, toda la omnipotencia del amor de Dios no fuerza. Se detiene ante el umbral, llama a la libertad de tu corazón. El amor no fuerza jamás, no puede ser impuesto. Y a veces damos esta imagen, incluso los consagrados, parece que tenemos cara de... Hasta en las fábulas, por más que la princesa sea encerrada en el palacio y el señor del palacio grite, es mía, solo mía, aquí nadie la toca. Pero se pone de manifiesto que el amor... solo pueden hacer de una decisión de libertad, porque ni ella es feliz, ni puede hacerle feliz a él. Nadie queremos esto. Y él es hombre, siente como nosotros. Dios no crea marionetas con hilos invisibles, como un día hace poco me tocó escuchar. El que hizo nuestro corazón sabe bien que nuestra vida no progresa por órdenes o prohibiciones, sino por atracción, por seducción de amor, por una pasión de amor. No pide nada a los suyos, sino la libertad de quedarse o de irse. A sus propios discípulos llamados les dijo, ¿queréis marcharos vosotros también? Y a los que se iban no les insistía, ¿de qué sirve volver porque te insisten? Porque si no amas, no se puede hacer nada. Tienes que quererlo, esta es la libertad, ¿no? Él se expone desarmado a aceptar el rechazo. Así es el amor, así de grande. Nada ni nadie podrá atar nuestra libertad si yo no quiero. Pero ¿qué es ser libre? Dios nunca nos atará por la fuerza, pero nosotros sí podemos atar las manos a Dios. Esto es muy fuerte. En la pasión se las atamos. Si yo digo no, podemos preguntar, ¿hay alguien que lo dice? Sí, claro que sí. Hay muchas formas de decir no y hoy vamos a contemplar una. La libertad es un misterio suspendido entre dos libertades, la del hombre y la de Dios. Si el hombre le da la espalda, nada impide a la libertad de Dios seguirle amando, hasta dar la vida. Dios respeta, pero nunca se cansará de proponer hasta el último segundo de la vida, y esto es visible, y es, lo oyes, ¿cuántos toques ha dado en mi vida? Y no me enteraba, no he querido, hasta el último momento, como al buen ladrón, está ahí, invitando a lo único que puede darte plenitud. con atractivo, con la belleza del Evangelio que dinamita a quien lo abraza, una vida gris y rutinaria, aburrida, fotocopia del día anterior, como te dicen los jóvenes, y acaban de empezar a vivir, dicen estar de vuelta de todo, ¿no? Seguro que recordáis una frase que San José María dijo en una tertulia: si dejas entrar a Dios en tu vida, sueña y te quedarás corto. Qué bien lo saben los que lo han vivido. ¿Qué puede salvarnos si no es el amor? ¿Qué puede salvarnos de la nada, del sentimiento de vacío, de la tristeza, de la soledad? Si no tengo amor, nada soy, escribía San Pablo. Nada, no algo, nada. Si no entendemos la libertad, tampoco entendemos el amor. Amor, libertad, una libertad que no ama, es una libertad fracasada. Libres para amar. Este es el designio de Dios sobre nosotros. ¿Qué sucede para que el joven de hoy, tan preocupado por la libertad, sea tan poco libre? Pues para mí está muy claro, tenía 8 hojas y he tenido que reducir a 4 líneas, pero se salta la libertad por la libertad. Uno se cree libre al apostar por esta mentira. Para mí, vamos, yo pienso así, ¿no? La libertad la conjugan con 2 preposiciones, de y para. Quiero ser libre de, a mí no me ata nadie, cuando la libertad es atarse por amor, ciertamente. Pero quiero ser libre de todo vínculo, cualquier compromiso de entrega, de fidelidad. Libre de esto, pero hay que preguntarse la otra preposición. ¿Para qué? ¿Quiero liberarme? ¿Deseo salir de mi casa? ¿Para qué? ¿Para hacer lo que me da la gana? Pues muy bien, eso no es ser libre. Es liberarte de todo y de todos para, como vemos luego en los rostros, el disfrute máximo, narcisismo, el hedonismo. Es que es muy fuerte porque no pasa nada, puedes irte, ¿no? Como, pero después la gente llega destrozada a la iglesia, destrozada, vivencias que nunca hubiera deseado vivir, perdida su dignidad, su integridad, tiene un caro precio. Cuando vivimos un libre albedrío llamándolo libertad, por lo menos no nos engañemos, ¿no? Decimos y con verdad que deseamos ser libres, rabiosamente ser amados, encontrar un amor puro, verdadero, auténtico, fiel. Todos lo deseamos, los que estamos aquí y los que no están. ¿Pero qué entendemos por amor? ¿De dónde esperamos que caiga ese amor? ¿Dónde vamos a apagar nuestra sed más profunda, que es amar y ser amados? Un día me atreví a preguntarle a mi esposo: si deseo tanto el amor, ¿por qué es tan largo el camino del amor, Señor? ¿Quién te ha dicho que es largo? Entendía en mi interior. No es largo el camino del amor, es lo largo que tú quieres que sea. Si planteas el camino como una conquista de años, un comprar el amor, un llegar a ser grata del amor, no llegarás nunca. Te quiero a ti, no quiero tus logros. El amor es un don y es infinita gratuidad, es incondicional y para siempre. Y el amor es ofrecido a tu libertad. Pero en la medida que libera la libertad, te das cuenta que la libertad juega a favor del amor. Porque ¿quién no quiere una vida bella? Los atributos de Dios, bella, de verdad, con bondad, con pureza. Me pareció la respuesta más fascinante. Me pareció como una declaración de amor silenciosa, en vez de decirme, pues ¿por qué es que no acabas de rendirte al amor? No. Tu sed de amor coincide con tu profunda sed de libertad. Y se me hacía evidente y estremecedor que el Espíritu Santo era un mendigo, que en mi interior tocaba la puerta y me decía, ven conmigo. Quería liberar mi libertad para poder vivir lo que realmente deseaba, amar sin límites. Sentí como si a mí el Señor Jesús me hubiese devuelto la pregunta: dime tú, ¿por qué, si tienes libertad, te sientes cautiva, prisionera? Esto estando ya en el convento, porque no está todo hecho, se estrena cada día, ¿no? El amor sabe buenísimo cuando cada día la persona a la que amas te repite: te quiero muchísimo, eres mía. No se puede decir un día y guardarlo archivado. Los ojos del amado me miraban fijamente y me indicaban el día de hoy: déjate amar, déjate hacer. Pero yo, como tantas veces, me engaño a mí misma diciéndole: mañana, mañana te amaré. Tú sabes que yo estaré más dispuesta a hacer más por ti. Te daré más. Necesito que madure más mi decisión. Necesito más amor como tú mereces. Más santidad, empezar. Mañana te daré más. Este es el camino del retraso de aquello que anhela el corazón. Y yo misma me pongo las condiciones y requisitos. Cuando tenga, él no quiere nada de ti, te quiere a ti, te quiere a ti. Ser libre es tener el corazón cautivo. La libertad es estar presa del amor. No hay mayor libertad. Es una locura de alegría cuando alguien encuentra la fe, a Cristo, tesoro incomparable, camino, verdad. Tengo camino, tengo la verdad, tengo vida, vida eterna. Entonces florece la libertad y sale lo mejor de una misma. Puedo amar porque soy amada y amo con el mismo amor que se me entrega. La obra maestra de Dios eres tú, lo que Dios está haciendo en ti. El heroísmo demuestra lo que puede hacer un hombre. Le ponemos una estatua, el héroe. Los cristianos no tenemos estatuas a la heroicidad. Manifestamos lo que el amor de Dios es capaz de hacer en nuestra pequeñez. Testigos del don de Dios. Amor, libertad, pero ¿cómo mostró Jesús el camino de la libertad? ¿Cómo? ¿Qué dijo de la libertad? No me contesta. ¿Estáis dormidos? Esto es muy mala hora, ¿verdad? Yo lo comprendo. Cuando me dieron esta ola pensé, qué mala es, pero no hay horas malas para el cristiano, nos ha tocado mala. La verdad os hará libre. Levantaríamos una estatua a la libertad, está levantada. ¿Habéis visto alguna vez una estatua a la verdad? A la verdad, ¿habéis visto alguna? No, la vamos a hacer. ¿Queréis? Vamos a hacerla. Vale. Porque en el capítulo 8 de San Juan, versículo 31, Jesús dice, si permanecéis en mí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres, es fuerte. ¿Cuánto se sufre cuando queremos defender una mentira? Es que te capta, porque que no se vea, que no se note, que no se sienta, que no me pille. ¡Qué horror vivir así! La propia mentira es tal esclavitud, ¿no? Y qué liberación vivir en la verdad. Y aquí, como por si os dormíais, os iba a contar una cosa más así, pero había un canto de campamentos que seguro, bueno, yo soy ya muy mayor, pero mis hijas pequeñas debe pasar de generación en generación porque se lo saben. La de vamos a contar mentiras, tralará, ¿lo sabéis? Sí. Pues vamos. Yo creo que es la canción como yo vivía antes de conocer a Cristo y a la Iglesia, hasta los 17 años, y se me hizo muy largo, ¿eh? Pobre de mí. Esta canción decía: ahora que vamos deprisa, a toda velocidad, vamos a contar mentiras, vamos a contar. Y yo encantada, porque lo que más me gustaba era llevar la contraria a todo, porque como nada te gusta, dices, voy a hacer, pues si se ponen los jerseys al derecho, no es la moda de ahora, nos lo poníamos al revés, es que parece que ahora se lleva todo así, Pero sí, el hombre es el mismo, ayer, hoy y siempre. Es así, ¿no? Bueno, entonces, por el mar corren las liebres. Y me reía, me encantaba. Por el monte las sardinas. Tralará, vamos a contar mentiras. Luego, mi abuelo tenía un peral que criaba ricas manzanas. Cuando le tirábamos piedras caían avellanas. ¿No os acordáis? Con el ruido de las nueces salió el amo del peral. Chiquillos, no tiréis piedras, que no es mío el melonar. Tralará. Y la monja del cole, porque me sentó a mí bastante mal, añadió una letra que teníamos que cantar. Ahora que vamos despacio, vamos a contar verdades. Entonces hacíamos, ahora que vamos despacio. No nos gustaban las verdades, nos daba risa que las liebres. Y entonces, cuando yo, esta canción tan tonta me hizo comprender que mi sed rabiosa de vivir, de plenitud, de felicidad, es que nada ni nadie te da gusto si tú no encuentras tu orientación. Y entonces yo percibía la realidad como hostil y me iba bien, así, es decir, que a los ojos del mundo, pero yo me acostaba y sentía un vacío, una, como pues te va fenomenal, y es verdad que es que me iba bien todo, aparentemente, pero es que para mí eso no era irme bien, yo quería vivir, vivir de verdad, la vida me parecía cortísima y que valía ser vivida, la pena. Entonces, como todo era hostil, nada me cuadraba, todo me desazonaba, yo echaba la culpa a la realidad. Entonces, pensando que el problema estaba en lo que me rodeaba, y vivía en la rebeldía, llevando la contraria lo más posible. Entonces, cantaba fuerte y pues, sí, quería que corrieran las liebres por el mar, que corrieran las sardinas por los montes, que cayeran avellanas de los meloneros y que saliese enfadado el abuelo, que era el amo del peral. Jijiji. ¿Y luego qué? Verónica, ¿estás feliz? ¿Y ahora qué? Creo que no sabía, yo creo que sabía lo que no quería. El problema era, con mi falta de libertad, que si me hubieran preguntado, como me preguntaban mis padres, pero hija mía, no hay quien te dé gusto, ¿qué quieres en la vida? ¿Qué te haría feliz, plena? ¿Cómo te la montarías tú? Me decían. No sabría contestar hasta que conocí a Jesucristo, que no tenía ni idea. Porque todo me parecía que tenía punto final, que todo era efímero, que todo se acababa, no sé. Sin él, seguiría siendo un ser insaciable que desea más y siempre más y siempre más. Y como las liebres corriendo. Pero no creáis, o sea, que lo más bonito, ¿no?, es que ya vivir con esta certeza te cambia la vida, pero esta decisión se estrena cada día. Yo no tengo un camino hecho, ni muchísimo menos. Y sigo teniendo rebeldías, me enfado, pero apenas pongo la mirada en mi amado, me recuerda y me revela lo único que pacifica, la verdad de mí. Tú eres mi hija amada. Tú eres amada por todo un Dios que es Dios y hombre, Señor mío y Dios mío. Y si no, yo creo que a los 20 años, yo es que perdí el gusto por vivir, de verdad. ¿Sabéis cuánto tiempo duré en la universidad? 3 meses. Hice la carrera en 3 meses. Empecé la carrera y dije, ¿yo qué hago aquí en un pupitre si me voy a morir dentro de 3 días? Parece que dura un poco más, pero es que todo me parecía absurdo, ¿no? Claro, que estaba llamada, digo yo. Pero todo me parecía tan poco, ¿de qué te sirve ganar todo si pierdes la vida? Y fui a la universidad, dije, ya la he visto. Y volví a casa y dije a mis padres, mira, yo me pongo a seguir a Jesucristo, porque me parece que va a durar 3 días, apuestas por todas partes, que duraba como mucho 15 días. En realidad he perseverado para llevar la contraria a todos mis hermanos, por nada más. Pero qué cosa, de verdad, incluso esa perseverancia es gracia, porque, no sé, yo a veces digo, me parece un sueño, de verdad, vivir el cristianismo. Y qué pena que tengamos cara de funeral. Es que a veces sí, yo también. Leí en el Papa Benedicto, Jesús es la estrella polar de tu libertad. Sin él pierdes la orientación. pues sin el conocimiento de la verdad la libertad se desorienta y confunde y el corazón siente inmensa soledad. A veces queremos libertad buscándola a ciegas, ¿no? Tú sabes que escondiste un tesoro, que tienes uno, pero que no sé dónde le dejé. Tengo una libertad, pero es que no sé dónde está, ¿no? Y entonces empezamos a soñar, ¿no? Cuando eres más joven, pues seré libre cuando acabe, cuando me case, cuando tenga no sé qué, cuando y cuando. Y es como si viviéramos esta vida llevando otra en la maleta, la de mañana. Pero siempre es mañana. Entonces, yo así conseguía chafarme el momento presente. Lo empequeñecía, como si solo fuera una estación de paso, y mientras me subía, como en una cinta transportadora, del aeropuerto, pasajera al movimiento. ¿Hacia dónde va? Pues no sé, pero seré feliz cuando llegue el destino. A la nada. No sabemos ni dónde vamos. Todo menos quedarme en esta estación. Pues bien, la mala noticia es que así jamás se llega a ninguna parte. Dios nos quiere dueños de nuestra vida, de nuestra libertad. Él es el Señor, dueño, Señor de la vida. Y ahí es donde yo puedo ser dueño de mi vida. ¿Cómo me costaba abrazar que solo existe hoy, el aquí y el ahora? Mañana, mañana. Escuchas el caso de Yara y dices, mañana, si no tenemos asegurado ni un segundo de vida. Vive ahora, ¿no? Creo firmemente que sin el encuentro con Cristo resucitado, la vida no es más que un revoltijo de temores. Miedo a morir, miedo a vivir, miedo a sufrir, miedo, miedo, miedo. El hombre que no se encuentra con el resucitado es para sí mismo un enigma sin resolver, porque no encuentra el sentido de su vida y de su búsqueda. La pasión por la libertad va a la par con la pasión por la verdad. Pasión por la libertad, pasión por la verdad. Si la libertad no se abre a la verdad, pierde su rumbo. Y tenemos sed de verdad. Tenemos sed de amor, sed de libertad, sed de verdad. Dios no solo nos ha hecho con sed, tengo sed, somos sed, somos. Estamos hechos así, somos sed de Dios. Por tanto, no queda duda, no sé si lo habéis experimentado, yo desde luego sí, la mentira esclaviza, nos va deshaciendo por dentro poco a poco, nos ata como una cadena que va sofocando los pensamientos y los sentimientos más hermosos, los impulsos más verdaderos de corazón, los deseos del amor más puro. La mentira, el amor egoísta arrastra, cuando alguien es egoísta es que arrastra, solo piensa en sí, pierde la dignidad, y hace cualquier, incluso a veces hacemos, ¿no? cuando no nos sentimos amados, cualquier concesión que luego lloramos amargamente con tal de mantener preso a otro, por nada. Pues te podrá dar un poquito de afecto, pero eso no es amor. Si vivimos de espaldas a la verdad, vivimos contra el amor y así nos destruimos ansiosamente unos a otros. Que bien conoce el corazón la voz de la verdad. ¿Por qué? Porque es liberadora. La voz de la mentira al hombre le turba enormemente. Es como, igual que la verdad, ay, qué descanso, mira, habré roto con lo que tenga que romper, con esta persona que me estaba destruyendo, con este plan, con, ay, pero qué liberación, ¿no? Es lo que se escucha. Pero cuando uno está intentando forzar, es como si tuvieras aquí un torniquete que te está taladrando, ¿no? Pero la voz de la verdad no es una voz sedante. El amor no te puede decir quédate como estás, no te preocupes. No. La voz de la verdad es inconfundible, es tierna, pero es firme por amor. Es potente cuando alguien te ama. No te deja hacer cualquier cosa que te destruye, si no, no te ama. ¿No? Solo en la verdad descansa nuestro corazón. El caso de una persona en la que se ve claramente que somos libres. El joven rico, como me queda poco tiempo, ¿sabéis cuántos folios me salieron para vosotros? 106, solo. Tenía tantas ganas de deciros todo esto, porque Pero tranquilos, que no los voy a leer. Lo voy a intentar resumir. Es la escena, lo conocéis, de un joven acomodado. Es la imagen un poco del hombre de hoy, ¿no? Porque y está sediento, va corriendo donde Jesús, ¿no? Y uno dice, ¿por qué corre tanto un joven rico que lo tiene todo? ¿Qué busca, qué busca si no le falta nada? Porque normalmente a Jesús todos iban porque estaban enfermos, porque se sentían esclavos, porque tenían algo. Pero este, ¿por qué? ¿Qué pérdida, no? A veces por la calle vas, dicen, ¿qué pérdida? Dice, pobrecito mío, tú sí que estás perdido. Entonces, pero te quiero, ¿eh? No es, bueno, la peor amenaza para la libertad no es que se pueda perder, sino que pierdas el gusto por ella. Entonces, este hombre va allí tan humildito, se arrodilla ante Jesús, se creerá que es tonto, está ante la verdad encarnada, ¿no? Y algo le oprime y agobia, y le dice, ¿qué he de hacer para vivir, para tener? ¿Qué he de hacer para tener vida eterna? Es creyente, porque pide vida eterna. Pero no va agobiado, ¿qué es la vida eterna? Piensas, ¿qué será cuando vea, bueno, en mi caso, a mi esposo cara a cara? ¿Qué? No, la vida eterna la tiene clarísima. Lo que quiere es saber qué tiene que hacer para conquistar. ¿No? Y entonces, el Señor, bueno, es que es una preciosidad, pero con una paciencia inmensa, primero le tuvo que sentar fatal, se queda en el saludo, porque le llama bueno, el que iba además con cortesía y un poco, a lo mejor, queriendo, maestro bueno. Y en vez de pararse en la vida eterna, le dice, solo Dios es bueno. Si hubiera entendido el saludo, hubiera podido entender ante quién estaba, ¿no? Bueno, el joven de hoy me recuerda, a algunos, ¿eh? Pero no os quedéis ahí, por favor. Se ve mucho en la iglesia, se pone un pie, creemos, pero me recuerda como dejarte conmover un poco por en alero de plenitud, pero ante una propuesta real de vida, aflojamos. Nos cansamos con una fatiga imaginaria. Ojo, es que claro, dejar tanto, y ¿para qué tanta radicalidad, tanto sacrificio? Imagínate, yo la frase que más oí cuando entré era clausura, estricta, con rejas. He vivido 30 y tantos, no sé cuántos, se me olvida la edad, ¿verdad, hijas? Eso es que estoy vieja ya, pero 30 y muchos años hasta la aprobación. Y te entierras en vida. Todo el mundo veía mi vida, que comenzaba a seguir a Cristo como un entierro. Y cantaban lamentaciones. Y yo exultaba de gozo. Esa es la diferencia. Es así, no se va a entender. Pero eres tú el que tienes que entenderlo. No te digas, te entierras en vida. Ponte el hábito cada mañana. No, por Dios, ¿no? Me recuerda como a los saltadores de pértiga, ¿no? Que en el momento que van a pasar el listón, a algunos les pasa que se bloquean. Y no pueden, es tremendo, porque no pueden ni ir hacia atrás ni ir hacia adelante. Es el vértigo. Yo muchas veces veo en la iglesia, a veces, que nos quedamos, no queremos vivir como en el mundo, porque ya sabemos lo que no queremos vivir, pero tampoco avanzar y llegar hasta el fin. Es que tengo que pasar hojas. Tú bien sabes que la sed del hombre no se calma de cualquier manera ni con cualquier cosa. El hombre no solo tiene sed de Dios, es sed de Dios. Aunque muchos lo ignoran o incluso lo rechacen, un náufrago puede morir de sed en medio de un océano, porque no estar rodeado de agua no significa que puedas vivir, porque un agua salada no puede calmar tu sed. Al revés, la agravará hasta enfermar y morir. La sed de Dios solo la calma Dios. Es una preciosidad cuando ves novios, matrimonios que se aman de verdad y que no es fácil, comulgan los dos. Es muy difícil que se sostenga si los dos Porque al principio todo es de color de rosa, pero muy pronto empieza a ser de color verde, muy oscuro, hasta el negro. ¿Por qué? Porque empezamos a ver los fallos. Se pasa esa cosa así, pero cuando hay Eucaristía, hay amor. Cuando hay Eucaristía, hay amor. Porque el amor es paciente, perdona, da oportunidades, dialoga. Es contra el egoísmo. Por eso hay decisiones de verdad que hay que... La única decisión que no hay que pensar es la de Cristo, pero las demás, repiénsatelo, que te puede costar luego un precio muy caro, ¿no? Bueno, Cristo nos alcanza como ese náufrago y que no nos pase nunca también, he tenido que pasar todo el joven rico, pero ese victimismo, ¿no? Yo pienso que se iría diciendo, a mí Jesús no me ha entendido, porque se va, se despide de él, no, ni le dijo una palabra, como no le dio lo que quería, se dio media vuelta, no le dijo, no quiero seguirte, dio la espalda a la vida. Y se despide triste y abatido, como sabéis, decepcionado, Jesús no ha escuchado mi súplica, a mí no me hace caso, no me da lo que necesito. ¿Acaso la tristeza es el don que Jesús quería dejar al joven rico? Es el único caso que sepamos que ha habido un encuentro con el Señor que se ha ido triste y abatido. ¿Cómo que no hay libertad? La que más defiende la libertad es la Iglesia. La que más. Porque comprende también la gravedad de no tenerla. Porque no es libre el mundo cuando te dice te prometo, y te dejan tirado en el momento que necesitas de verdad ayuda. Nadie va a dar la vida por ti. Eso es así. No. Soy defensora de Cristo, ¿verdad? Sí, ¿creéis? Pues si no soy de eso, no sabría vivir. Y de la Iglesia, totalmente. Porque en la Iglesia también hay pecado, y hay... pero la Iglesia es la que a mí me ha dado la vida, los sacramentos y los rostros más bellísimos y los que me han amado, los he encontrado en la Iglesia. Amo la Iglesia, porque sin ella tampoco podría vivir, es el cuerpo de Cristo. Y uno dice, pues si Evangelio significa buena noticia, vaya, aquí no nos traes ninguna buena noticia. Pues sí hay buena noticia. No por parte del joven que se va infeliz, triste y abatido. La buena noticia es que Él nos sigue amando, que siempre podemos volver. Si hoy te sientes fracasado, errado, basta con volver como el buen ladrón la mirada a Él, un segundo, y mendigar la salvación. Mendigar, no exigir. ¿Qué he de hacer? ¿Cómo vas a comprar el corazón de Dios? ¿Cómo vas a comprar el trasplante de un amor eterno? Mendigar salvación, Señor, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Yo no quiero que mi vida tenga un final triste para mí y más triste para ti. Oye, ¿por qué se hizo lo que quería? Se fue triste, es algo que nunca llegaba a saber. Pues vale, vete, no le ató, no le agarró, no le encadenó, se va. Y Jesús dice, el Evangelio, al verlo irse triste, el que se muere de pena es Jesús. ¿Pero por qué se fue triste si hacía lo que él quería? ¿Por qué? ¿Quién lo sabe? No tenemos tiempo, pero si me lo contestáis. ¿Por qué? Pero si hizo lo que quería, ¿cómo no va a ser libre? Si libre es hacer lo que quieres, ¿no? No. Sufrió.
Estaba pegado a sus bienes.
A sus bienes no, a su yo. Ha sido gordo, hipnotizado. A los bienes no, ¿eh? A su yo. Yo conmigo mismo. Y nada más. Porque los bienes ya sabía que no le habían dado. Sí, sí, sus bienes, pero... A mi vida no manda nadie. En mi vida hago lo que quiero y a mí... Es muy fuerte. ¿Cuál es la primera condición para seguir a Jesús? ¿Qué dice él? En cualquier vida. Déjate a ti mismo. Es imposible conocer el amor si el centro de una relación de novios eres tú. Nos pone nerviosa que estás deseando, has pasado toda la semana sin ver al novio, que es que te mueres de ganas, que ves la... y de repente te dice, hay un partido del fútbol, del Barça con la... ¿te importa que nos veamos la próxima semana? Vamos, no me importa porque no nos volvemos a ver, guapo. ¿Hasta dónde vamos a estar pasando por las tonterías? ¿Te importa un bledo, un balón en vez de yo? Cállate con el balón, o sea, está bien. ¿No? una incurable nostalgia en el corazón. Pero la mirada de Jesús, cuando hemos conocido un instante, no es una instantánea que archivas en el recuerdo, te acompaña siempre, siempre. Escribía un teólogo, que a mí me ha ayudado mucho, ¿no? ¿Dejarás caer la mirada del Maestro en el vacío? Quien ha sido tocado por una mirada de amor no puede olvidar lo que se le mostró allí. Tal vez pueda hacer como si nada hubiera visto, disimular como si no hubiera oído, pero solo hay una cosa segura, que todo el que sigue la luz de la llamada, la luz de la verdad y permanece fiel a la guía divina, será conducido de claridad en claridad, de gozo en gozo. Y tenía folios hablando de la tristeza de Jesucristo. Siempre vemos en este Evangelio, a mí es que me apasiona, porque siempre nos quedamos en el joven rico, por cierto, que no se quedó joven, envejecería, ¿no? Es que el recordado joven rico, vamos, rico pudo ser más, pero desde luego viejo y se murió, porque aquí no ha quedado, ¿no? Pero eternamente le ponemos joven rico. Pero sí que es verdad que quedó eternamente la mirada. O sea, ¿de qué modo tuvo que impresionar a San Marcos? Que el dato que nos quedó es, fijando en él su mirada, le amó. Eso sí que es lo que ha permanecido. Y aunque se lo quisiera quitar, el amor permanece. Y más el amor que no acaba nunca. Es imposible haber visto y decir, no he visto. Por eso, de verdad, hacer la voluntad de Dios al principio parece que viene a robarte como un ladrón, a arrebatarte lo tuyo, tus bienes. Cuando avanzas un poquitín solo, porque no fuerza, descubres que el sueño más profundo que no podías ni imaginar, tú, sobre tu vida, es su voluntad. De verdad. Por ejemplo, yo aquí hay mis hijas, muchas que tengo allí, de verdad que yo no entré con 18 años, pero hermanas que han dejado a los ojos del mundo supercarreras, que trabajaban en puestos que han sacado buenísimas notas, que te enteras ya cuando son viejas casi, porque no te lo dirán, pero acaban diciendo, solo he empezado a ser feliz y libre, haya que pasar, por lo que haya que pasar, cuando descubrí lo que Dios quería de mí. Esa es la libertad. El plan que no entraba en mí, entraba en él. Gracias por desvelármelo. O sea, al sacerdocio, que es una locura que Dios llame al sacerdocio, la vocación consagrada, el matrimonio, pero no forzar, que al final te encuentras con una vida deshecha. Nadie te quiere tanto, tú no te quieres nada comparado a lo que él te quiere, y nadie quiere tu libertad tanto como la quiere él, de verdad. Es que ya a esta edad no puedo decir, creo que, es que lo veo, lo siento, es que no me atrevo a hablar con, sí, pero bueno, pues es que os quiero. Y a un niño no le dices, niño, no metas los deditos en el enchufe, ¿sabes? Da corriente, bueno, puede pasar, unas veces pasa, otras no pasa. Niño, no metas los dedos en el enchufe, que te puedes morir. Vamos, yo tengo... ¡Niño, no metas los dedos en el enchufe! Porque sabes lo que hay detrás. Pues perdonad, no sé por qué me ha salido un poco tono, pero es porque os quiero, ¿sabes? Ya lo siento. Me diréis, pues quiérenos menos y dinos cosas más. Pues no os pienso querer menos, porque llevo un mes con vosotros día y noche aquí en la cabeza, en el corazón, y entonces me habéis invadido la vida, entonces... Y un minuto, me encanta esto, un minuto, ahora estoy un momento. Nietzsche, cuando quería atacar a los cristianos, que también nos lo hacen, decía, algunos tienen ese pensamiento, yo creería en vuestro Dios si tuvierais rostros de personas salvadas. Más alegres tendrían que parecerme los discípulos de tal Redentor. A mí eso no me enfada, al revés. Que los que no creen o no quieren creer te digan que esperan de ti rostro de persona alegre y salvada. Es la mejor noticia que me puede dar, porque él no lo espera, no se lo puedo pedir. Yo no le diría a Nietzsche, bueno, entendedme, perdón, a alguien que no, oye, espero de ti un rostro salvado cuando te dice que no cree. Es que ni me lo planteo. El mundo no se lo plantea al final. Pero los interrogantes vuelven. Es imposible acallar la sed que toda persona vive, y más en el paso del tiempo. Entonces, ¿qué nos recuerda? Que hemos sido llamados a hacer el don presente, el don de la salvación de Dios, a testimoniar que Jesucristo, en víspera de esta fiesta, el domingo, es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, que la salvación es posible y es mía, es tuya. Se nos ha confiado la revolución del amor, gracias a este corazón trasplantado, la revolución de la libertad en un mundo que sufre muchísimo, y poner una estatua a la verdad, tú te has comprometido, lo haremos juntos, ¿vale? La revolución de la verdad. Mirad cómo se aman, este es el distintivo, así decían de los primeros discípulos. Así que, irradiar la esperanza. Todo es posible para él si le dejamos hacer en nuestra pequeñez. Y, medio segundo, de verdad, jamás, jamás, por favor, no abandonéis la iglesia. Pases por lo que tengas que pasar. Como escribía un cristiano, yo amo esta iglesia porque me ha dado la vida, me hace cristiano. Si por un mal paso me encontrara mañana fuera de ella, no permanecería ni 5 segundos sin volver a mi seno materno. Y aunque tuviera que arrastrarme a gatas, haría cualquier cosa, daría todo para volver a los brazos de mi gran madre. Si un día, un instante, tuviste una pequeña luz, no vuelvas la espalda a esa luz, que jamás se repita en ti. La historia del joven rico, que os la contaré otro día, porque no me ha dado tiempo. Gracias, de verdad, os queremos, estáis en nuestro corazón.